Estos días el periodista Raúl Solís está recorriendo Andalucía con la presentación de su libro La batalla trans. El autor define esta obra como una crónica de lo acontecido en los últimos años dentro del movimiento feminista. Una crónica alineada con reflexión, escrita por quien defiende que las mujeres trans son mujeres y que el feminismo es una ideología emancipatoria, la más revolucionaria y pacífica de los últimos 300 años, dice Raúl Solís en su prólogo. Raúl, periodista, autor de La batalla trans, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Raúl? Bueno, la realidad trans a ti no te es ajena. De hecho, tienes otro libro donde recoges las experiencias vitales de mujeres trans durante la transición. Pese a todo, en la introducción de este libro ya das explicaciones de por qué, sin ser mujer ni trans, escribes sobre esto. ¿Cuál es esa explicación?
Pues mira, básicamente que soy periodista. Y si es que si los periodistas solo tuviéramos que hablar de las cosas que nos pasan a nosotros, no hablaremos de nada o de casi nada. Entonces, básicamente, lo que quiero es contextualizar la batalla que ha ocurrido en torno a la ley trans y que ha mostrado la cara de un sector muy minoritario, pero con muchísimo poder en la academia, en la política y en los medios de comunicación, un sector que yo llamo un sector vosificado del feminismo, que ha utilizado contra las personas trans el mismo vocabulario, las mismas maneras y formas y herramientas que utiliza el patriarcado contra el feminismo.
Bueno, esta es una de las cuestiones de lucha interna, por decirlo así, dentro de los feminismos. Y lo cierto es que, haciendo una mirada histórica sobre los feminismos, bueno, pues han ido evolucionando, ha ido creciendo. Hubo en los años 60 y 70 reticencias de algunos sectores a que las lesbianas formaran parte del movimiento feminista. Se decía que la suya era una lucha legítima, pero que era otra lucha. Y eso con el tiempo obviamente cambió. ¿Crees que esto también va a pasar con las reivindicaciones trans?
A ver, yo primero quiero decir que lo que yo he estudiado y el conocimiento que yo tengo es que, en realidad, la batalla antitrans no es una lucha que se esté dando muy descaradamente dentro de los feminismos, sino dentro de un sector muy minoritario del feminismo. O sea, yo no creo que el feminismo esté dividido, sino el feminismo no está dividido, creo. Lo que ocurre es que hay una reacción no solamente antitrans, sino también una reacción en contra de un feminismo popular y hegemónico que saltó a las calles el 8M de 2018 y que jubiló un feminismo muy institucionalizado, muy interesado en los techos de cristal, pero muy impasible a los suelos de barro que pisan las mujeres más pobres. Es un feminismo muy vinculado a las mujeres, al Partido Socialista, que son las mujeres que básicamente han creado el feminismo institucional en España, que han dirigido los institutos, las delegaciones, las concejalías, las secretarías, las direcciones generales, las unidades de género, los doctorados, los másteres, los cursos de verano de género de los últimos 40 años en España. Entonces, lo que hay es una reacción, más que por la ley trans, en realidad lo que se está dando es una batalla por el control del movimiento feminista.
Porque dices en la introducción de este libro que hace 20 años hubiera sido impensable que un sector del feminismo se opusiera a que se incluyera personas trans en el colectivo feminista. ¿Es esto lo que ha cambiado? ¿La realidad que empieza a construirse en los feminismos a partir de ese 8 de marzo?
Claro, de hecho, el Partido Socialista, en la batalla trans hay tres mujeres que son, sin las cuales no se puede entender la reacción antitrans dentro del sector este que hablamos del feminismo. Una es Alicia Millares, que era la asesora de María Teresa Fernández de la Vega, que fue la vicepresidenta primera del gobierno, que fue además jefa de gabinete de Amelia Valcárcel. Otra es la propia Amelia Valcárcel, que es consejera de Estado, que fue consejera de Cultura en el Principado de Asturias y que estuvo a punto de dirigir el Instituto Cervantes, y que es la figura más relevante dentro del feminismo institucional español del mundo de la filosofía que ha dado España en los últimos 40 años. O sea, Amelia Valcárcel es un referente, lo ha sido durante muchísimo tiempo, del feminismo de la igualdad. Y por otra parte está Ángeles Álvarez, que ha sido diputada socialista y que tiene una vinculación muy arraigada con la Fundación Mujeres, que es la gran fundación vinculada al Partido Socialista. De hecho, la fundó Carlota Bustelo, que fue una de las primeras diputadas constituyentes. Ahí ha estado Elena Valenciano, de hecho sigue formando parte del patronato, en fin. Es este el universo del que estamos hablando. Entonces, Ángeles Álvarez, que era diputada en el año 2017 registra ella la reforma de la Ley de Cambio Registral de 2007, por el cual las personas transexuales se podían cambiar su identidad, su DNI, siempre y cuando se sometieran a 2 años de hormonación o se esterilizaran. Es decir, era una ley patologizante porque consideraba que las mujeres trans o las personas trans deberían de acreditar de que no estaban enfermas mentales. Entonces, solamente podían cambiar su identidad presentando un informe y que vivían en el género que querían vivir durante 2 años. Bueno, entonces la reforma de 2017 que presenta el PSOE plantea la autodeterminación del género. Y ahí no hay ningún problema. De hecho, Ángeles Álvarez registra esa ley, se hace fotos en las escalinatas del Congreso. El problema viene en 2018, cuando Unidas Podemos, junto con la plataforma trans que preside la andaluza Mar Cambrer y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, registran sendas leyes, en un caso la ley LGTBI, que contempla la autodeterminación del género, y en el otro caso una ley integral de transexualidad que también contempla la autodeterminación del género. Es decir, que una persona trans no tiene que presentar ningún informe psicológico ni psiquiátrico de que está loca. Eso significa la autodeterminación del género, sacar la transexualidad de la medicina y de la psicología, básicamente. Bueno, y ahí es cuando empieza la batalla trans. Hasta entonces nunca habían protestado. Y en España hay 14 comunidades autónomas donde ya hay leyes ya hay leyes trans que contemplan la autodeterminación del género. Y en todas estas comunidades las ha presentado y las ha impulsado el Partido Socialista. Incluso en el Parlamento de Cantabria, donde Unidas Podemos no tiene representación, la ley ha salido aprobada igualmente. Entonces, estamos hablando de que la reacción no es contra la ley, como yo digo, sino, una vez más, ocurre toda la guerra, empieza en el momento en el que Unidas Podemos empieza a presentar leyes y, sobre todo, la lucha encarnizada ya es cuando Unidas Podemos entra dentro del Ministerio de Igualdad.
A ver si me entero. Entonces, tú dices, tú sostienes que no es un debate, un conflicto ideológico, sino de intereses partidistas.
A ver, el debate, evidentemente, no pueden ser tan burdas estas feministas antitrans de decir estamos en contra de la ley porque nos han quitado lo que era nuestro. Eso es lo que piensan en la intimidad. Entonces, evidentemente, ellas han teorizado de que hay una que las leyes trans borran a las mujeres, de que las leyes generistas, como ellas llaman inquisición, en fin, una cantidad de palabras muy raros, y ellas han construido una teoría diciendo que las personas trans eliminan y borran a las mujeres como sujeto jurídico. Pero yo sostengo que no se da, no hay ninguna, que eso es todo construido a posteriori, porque estas mismas mujeres que ahora mismo están teorizando en contra de las leyes trans son las que han puesto en marcha las leyes trans en 14 comunidades autónomas y las que registran en 2017 la reforma de 2017 del Partido Socialista. Entonces, cuando el Partido Socialista registraba una ley con autodeterminación del género en 2017, no se borraba a las mujeres, y un año después, cuando la presenta Unidos Podemos, se borra a las mujeres y se pone en riesgo la unidad del feminismo. Pues yo no sé qué estamos hablando, ¿de feminismo o de lucha por el pueblo?
Y Raúl, lo que está claro es que este conflicto es la excusa perfecta para sectores recalcitrantes que se están frotando las manos, que vuelven a hablar de chiringuitos. ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, a ver, en realidad la ley, el debate de esta guerra que hay, en realidad lo que está aflorando es el autoritarismo dentro de un sector del feminismo, que actúa con las mismas formas y los mismos argumentos que la ultraderecha. De hecho, la ultraderecha en sede parlamentaria utiliza a la plataforma contra el borrado de las mujeres, a Ángeles Álvarez, a Alicia Millares, a Amelia Valcárcel y a todas las líderes de esta reacción antitrans, la utiliza como fuente de autoridad en el Congreso. Es más, la escritora Lucía Echevarría, que es una destacada activista antitrans, ha sido invitada a la última al Pleno de Madrid celebrado recientemente, en el que se votaba la derogación de la ley trans y de la ley LGTBI de la comunidad autónoma, y ha sido invitada por Vox. O sea, Lidia Falcón ha sido nombrada como fuente de autoridad por Iván Espinosa de los Monteros. Ángeles Álvarez ha sido invitada por el Partido Popular al Parlamento de La Rioja como experta para oponerse a la ley en aquella comunidad autónoma. En fin, son invitadas a conferencias. O sea, hay un nexo de unión muy potente, muy fuerte entre la ultraderecha y este sector antitrans que ha surgido dentro sobre todo dentro, alrededor del Partido Socialista, pero no solamente. Pero aquí es donde nace esto nace en realidad en la Escuela Rosario Acuña, de 2019, que se celebra en el verano de 2019, que la Escuela de Rosario Acuña, para quien no lo sepa, es la escuela más importante del feminismo institucional en España, que se lleva celebrando desde 2003. Es el cintán del feminismo institucional español. A partir de 2019, la jornada, ese año, no versan sobre la desigualdad de las mujeres ni sobre los sueldos de miseria que tienen las camareras de piso, sino sobre el tema de la ley trans. Y ahí es donde deciden que la agenda del feminismo, o sea, la agenda del feminismo institucional vinculada al PSOE, tiene que versar en la oposición a las leyes
Y
trans.
Raúl, bueno, nos has dado datos sobre y esas conexiones ideológicas, pero nos decías, hay otra realidad, pues ese suelo pegajoso, esa realidad de mujeres pobres, la feminización de la pobreza, una realidad más a pie de calle que, sin embargo, sí tiene representación en otros feminismos, ¿no? También eso se recoge en este libro.
Bueno, básicamente, sí, la hipótesis del libro básicamente es una crónica. Entonces, en realidad, aquí lo que hay es una batalla de un feminismo que ha puesto en el medio la precariedad, la violencia machista, la desigualdad laboral, que se plasma en el 8M de 2018, que además, no sé si nos acordamos, fue una huelga de cuidados que la convocó la CGT y muchísima gente hizo huelga general, muchísimas mujeres, y es la primera vez que un 8 de marzo se vincula directamente con el mundo laboral. Y por otro lado, estamos hablando de un feminismo institucional muy preocupado por la paridad dentro de los consejos de administración del IBEX 35 y de los partidos políticos, pero sin embargo muy poco preocupado por la situación de las mujeres de abajo. Es decir, es un feminismo paritario por arriba y patriarcal por abajo. Entonces, evidentemente, aquí lo que se está dando es una reacción frente a un feminismo popular de un joven que empuja muy fuerte y que ha hecho que el feminismo sea hegemónico.
Y Raúl, ¿cuál es la solución a esta batalla que enfrenta? Bueno, pues, tal y como tú lo planteas, es casi un enfrentamiento de época, ¿no? De generacional, en cierto modo.
Lo es. Bueno, la solución primero es que la ley trans se tiene que aprobar lo antes posible para que se vea que no va a borrar a nadie, que lo único que va es a poner luz a la vida de las personas trans que viven situaciones muy difíciles y sin falta de derechos. Y por otra parte, otra cosa que debe de intentarse es, bueno, lograr una alianza no solamente del feminismo dentro del feminismo, sino del feminismo con los LGTBI, con las personas racializadas, con los sindicatos de clase, es decir, crear un sujeto político muy potente de cambio transformador para que cambie, porque el feminismo no solamente es que hay de lo mío, sino que hay de lo nuestro. Un feminismo que esté más preocupado por el predicado que por el sujeto,
Pero
igual que un movimiento obrero.
ese feminismo
Dime.
existe.
Lo hay, claro, lo hay. Es mayoritario ese feminismo, o sea, el feminismo preocupado por el predicado es mayoritario. El feminismo que está solamente dedicado, ¿quién es el sujeto? ¿No? Ese es mayoritario. El problema es que este feminismo antitrans tiene mucha visibilidad, porque date cuenta que es que son las mujeres que han tenido el poder institucional dentro de las políticas de igualdad de los últimos 40 años. Pero en realidad es un cambio de época y la época les ha pasado por encima. El 8M, cuando tú sales a la calle, los 8M, que son multitudinarios desde hace unos cuantos años, ves lo que hay es gente joven, básicamente.
Pues Raúl Solís, periodista, autor de La batalla trans, hoy nos queríamos acercar a este libro que él define como una crónica. Insiste, además, no es una opinión, es una crónica. Y en esta entrevista ha estado precisamente relatando esos datos y haciendo conexión precisamente entre esas distintas realidades. Queríamos acercarnos, conocerlo, porque además se está presentando estos días en Andalucía. Raúl, que vaya muy bien, gracias.
Gracias, hasta luego.